Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tres en punto de la tarde. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Jornada de jueves 16 de octubre. Hoy tenemos nuestro tradicional tertulión de baloncesto para analizar todo lo que está trayendo la actualidad del deporte de la canasta. Hoy van a estar aquí en los estudios principales de la cadena COPE Málaga, Anicel Labodrama, Juan Carlos Bonilla, Manolo Vaca, y se estrena con nosotros en las tertulias Alejandro Burgos, ¿eh? Va a ser un placer también hoy poder escucharlo aquí en las tertulias de la cadena COPE, en un día donde están pasando muchas cosas en el deporte malagueño, con el Málaga preparando el partido frente al Leganés, con noticias buenas y otras no tan buenas, con el Unicaja de Málaga mirando también al partido del domingo frente al Fútbol Club Barcelona, y tenemos también nuestra página polideportiva. Y hoy, como cada dos semanas, como cada 14 días, tenemos nuestro espacio psicoinvisible, nuestro espacio de psicología deportiva con Alba López, psicóloga de la cantera de Unicaja y durante muchos años también coordinadora de psicología de la Rafa Nadal Academy. Ahí es nada. Hoy nos va a hablar de cómo mantener la motivación en la vuelta a los entrenamientos. Eso será a partir de las 4 y 10 de la tarde. Así que muchas cosas que contarte. No tenemos tiempo que perder y, como siempre, a esta hora de la tarde, la cadena COPE te cuenta noticias, noticias que nos llegan de la mano de Tesesa. Bienvenido, bienvenida.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Venga, vamos con esos titulares del deporte malagueño y empezamos con una baja hoy por un proceso vírico. Alfonso Herrero no se ha entrenado en el día de hoy en el entrenamiento del Málaga Club de Fútbol. Se espera que el portero tenga buena evolución, que se pueda recuperar y defender el domingo el Leganés la portería del Málaga Club de Fútbol. Recuerdo que Pellicer recupera de una atacada a tres jugadores para ese partido: a Javi Montero, a Izan Merino y a Aarón Ochoa. Siguen al margen un día más Adrián Niño y Carlos Puga. La normalidad parece que va regresando poco a poco al equipo tras las cuatro derrotas de manera consecutiva. Mañana va a hablar Pellicer. ¿Cómo ha visto Darko Brasanacha Sergio Pellicer en estas últimas semanas? Pues el serbio dice que muy tranquilo.
Personalmente no sentía ninguna presión. Sabíamos que nos viene un rival muy difícil, pero donde es mejor que en casa ganar y digamos cortar esa mala racha. Así que he vivido muchos años aquí, he tenido unas situaciones similares en Osasuna, donde no se hizo un cambio radical, que era solo insistir, trabajar y que va a llegar. Sobre todo en esos momentos duros que teníamos ahora con esas derrotas, pues esa tranquilidad que nos quiso transmitir, ¿sabes? Que tenemos que seguir insistiendo, que lo más importante es trabajar día a día, estar concentrado.
Palabra de Darko Brasanacha, el futbolista, protagonista en Deportes COPE en Málaga. Y ojo, porque esta es una noticia un poco curiosa, porque el Málaga podrá jugar el Leganés con su equipación blanqueazul. Y algunos dirán, bueno, ¿esto qué tiene de novedoso? Pues ya sabes que el Leganés viste igual que el Málaga, viste con colores blanqueazules. Y siempre que el Málaga juega en Butarque como visitante, suele jugar con la equipación suplente. Pues esta vez va a ser al contrario. Y es que el Leganés ha decidido jugar de verde ese partido frente al Málaga para dar visibilidad al Día de la Salud Mental, que se celebró, por cierto, el viernes de la semana pasada. El partido del domingo va a suponer el regreso al Leganés de Darko Brasanacha, que jugó allí un par de temporadas, más otra más en una anterior etapa. Reconoce Darko Brasanacha que va a ser un partido especial para él y espera que se cumpla la ley del ex.
Un escenario especial para mí. Hay mucha gente que sigue ahí, que al final pasas día a día con ellos y son muy buena gente. Digo, de cuerpo médico, de cuerpo del club, de jugadores. Entonces sí que siempre es bonito volver a los equipos donde has jugado y donde hay gente que le tienes cariño. Así que un día especial y nada, mucha gente con que hablar y verles.
A ver si se va a cumplir la famosa ley del ex, ¿eh? Que,
sí, 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 sí.
Que el primer gol lo marca siempre en territorio, sí, sí, donde estuvo la temporada anterior.
Ojalá, partido cuando hemos hablado de baloncesto en Partizan últimamente nos pasa mucho que nuestros ex nos ganan partidas.
Bueno, veremos si llega esa primera titularidad de Darko Brasanac y si no llega, a ver si también es capaz de marcar su primer gol con la camiseta del Málaga Club de Fútbol. El Málaga va a jugar el lunes por primera vez en la temporada. Va a ser a domicilio, afortunadamente no va a ser en la Rosaleda, va a ser en el Reino de León el lunes 17 de noviembre a las 8:30 de la tarde ante la Cultural Leonesa y ese partido corresponde a la jornada 14. De momento el Málaga ha jugado en todas las fechas menos en viernes en la presente temporada. El próximo partido en la Rosaleda te recuerdo que va a ser el domingo 26 de octubre a las 2 de la tarde frente a la Andorra, hora que a mí personalmente me gusta muy poquito, idéntico horario que este domingo ante el Leganés en Butarque, domingo 2 de la tarde. Por cierto, que los abonados del Estepona ya han retirado 300 entradas para el partido de Copa contra el Málaga. Te recuerdo que los aficionados del Málaga que estén interesados en acudir a ese partido de Copa del Rey frente al Estepona podrán comprar sus entradas a partir del miércoles. Hasta el miércoles es únicamente proceso reservado para los abonados del Estepona. Una vez que llegue el miércoles, las entradas se ponen a la venta para el público en general y te recuerdo que los precios van desde 30 euros en tribuna, 25 en preferencia y 15 en la zona de gol. 15, 25 y 30 euros. El miércoles salen las entradas para todos aquellos que no sean abonados del Estepona. Y te recuerdo la fecha, el partido se va a jugar el jueves 30 de octubre a las 9 de la noche. El año pasado recuerdo que fue un 31 de octubre, que era la víspera de Halloween, y la verdad es que el Málaga vio allí en la línea bastante fantasma. A ver qué ocurre en la presente temporada. Y una noticia bastante desagradable: la plantilla del Juventud de Torremolinos se harta de los impagos y pide soluciones, aunque se le ha adeudado, lo diré bien, algún atraso. La plantilla confirma que tienen todavía pendiente la nómina del mes de junio, las primas por el ascenso y que solo se le ha adeudado una mensualidad. Hoy han realizado una rueda de prensa donde han estado presentes los capitanes. Desde el club dicen que hay un grupo inversor, pero que hasta que no finalicen los trámites burocráticos no se puede hacer frente a los pagos pendientes. Te recuerdo que el equipo se mide el domingo al filial del Atlético de Madrid y que viene de ganarle 3-0 al Ibiza. Dani Fernández, el capitán del Torremolinos, ha sido el encargado de leer ese comunicado de los jugadores contra el club.
Aunque este grupo afronta con profesionalidad y compromiso sus obligaciones laborales, el club nos adeuda en la actualidad las nóminas del mes de julio y septiembre y la prima del ascenso a los futbolistas de la temporada pasada, en el fútbol base y empleados del club. Los atrasos acumulan entre 1 y 4 meses. Desde el club nos han trasladado hasta en 12 ocasiones el aplazamiento de la fecha de pago y en ninguna de ellas han procedido a solventar la deuda. Además, hemos recibido 6 versiones distintas sobre la situación actual de compra y venta del club. A pesar de ello, sabemos que no tiene intención de vender el club porque no atienden las ofertas potenciales de compradores.
Bueno, pues a ver lo que ocurre. Ojalá se solucione todo. La plantilla de Juventud de Torremolinos merece que se pongan al día con ellos, que cumplan su palabra, sobre todo por el esfuerzo que están haciendo. Y además está en una racha triunfal el equipo torremolinense. Ojalá solo tengamos que hablar en las próximas semanas de lo deportivo. Cambiamos de deporte, hablamos de baloncesto. Unicaja ya prepara el partido frente al Fútbol Club Barcelona. Hoy ha sido día de tiro y trabajo físico voluntario y mañana ya la plantilla va a regresar a la pista. El Barça llegará tras una semana muy exigente. El martes jugó en Belgrado ante el Maccabi y hoy a las 6 se mide en Dubái al equipo local, al Dubái. El escenario donde juega el Barça es el Coca-Cola Arena. Me ha llamado mucho la atención el nombre. La Provítola y Juan Núñez van a ser bajas en el Barça, mientras que Ivón Navarro va a recuperar a Oleg Balcherowski. Y para el mes de noviembre, Unicaja va a sacar un pack de entradas con descuento, con un descuento de hasta el 20% para ver los partidos frente al Girona y el Baxi Manresa. Pack, evidentemente, para los no abonados. Se puede ver los dos partidos frente a Girona y Manresa desde 36 euros adulto, 28 euros joven y 22 euros infantil, insisto, los dos partidos, 36, 28 y 22 euros las dos entradas. Por otro lado, el club ya ha sacado también a la venta un abono al precio de 50 euros para ver al U22, que se estrena este sábado frente al Valencia Basket a las 12:30 en casa en Alaurín de la Torre. El precio de las entradas sueltas es de 5 euros. Y Christian Jong, en el nadador malagueño, piensa ya en su reto solidario en el próximo. Ya sabéis que no pudo completar el tramo de ida y vuelta entre la isla de Tenerife y La Gomera. Nadó durante 10 horas 40 kilómetros, pero las fuertes corrientes pues desestimaron que pudiera continuar hacia adelante con ese reto. El propio Christian Jong en él nos contaba todos los problemas que tuvo en la travesía que empezaba el martes.
Teníamos corriente fuerte en contra y bueno, pues todo eso nos decía que a la vuelta podía ser más sencillo, ¿no? Esa corriente, pero claro, las corrientes no siempre van en la misma dirección, en el mismo sentido, y va bastante ralentizado el primer cruce. Y ya justo llegando ya a La Gomera, pues en la costa también hay corriente muy localizada, y entonces había una corriente que no podíamos pasar. Y al final pues terminamos uno, y ya viendo los tiempos, las horas que llevábamos en el agua, las corrientes y tal, pues bueno, pues decidimos de dejarlo en un cruce solo porque no nos salían las cuentas para hacer segundo, ¿no?
Bueno, Christian Jong, el nadador malagueño, ahí siempre al pie del cañón por retos solidarios. Y también te hablo del Trop Málaga. El sábado tiene una nueva cita. A las 7:30 se mide al Contaraza de Zaragoza. Busca volver a la senda de la victoria el equipo malagueño tras la derrota en el derbi frente al conjunto del Proin Sevilla. Habla Chispi del partido frente al Zaragoza, equipo recién ascendido, pero con muy buenos jugadores y que no va a poner fácil la victoria.
Ya anticipo y ya pienso que no va a ser un rival nada fácil. Además, ellos tienen seguro puesto en el calendario en rojo nuestro partido, porque saben que primero que no se pueden escapar partidos actuando como local, y bueno, saben que si nos ganan no nos adelantan en la clasificación, y pues va a ser un partido de tú a tú donde esperemos poder llevar un poco más la iniciativa y no tener unos errores tan garrafales que nos está costando cerrar los partidos o estar en el partido.
Bueno, pues ahí están las palabras del entrenador del Trops Málaga. 12 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. De la mano de Tesesa, estas son las noticias de portada del deporte malagueño.
Atención, amigos. En 3345 Teatinos tenemos nueva carta y te va a encantar. Costilla a baja temperatura con barbacoa japonesa, risotto de boletus con foie, brioche de cochinita. Suena bien, ¿verdad? Ahora imagina probarlo. Ni te lo pienses. Ven a 3345 San Restaurant, en Avenida de Plutarco, Teatinos. Nueva carta, misma esencia.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6:30 de la tarde desde el Martín Cartena, Unicaja Barça. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Queipo, Panaderías El Mimbre, Navarro Hermanos y Centro Comercial Rosaleda.
En Panaderías El Mimbre sabemos que el buen pan lo cambia todo. Por eso innovamos para adaptarnos a las particularidades de tu negocio. Servimos a grandes superficies, distribuidores, supermercados, panaderías. Si eres un amante del buen pan, contacta con nosotros y te ayudamos. El Mimbre, el buen pan lo cambia todo.
¿Tu cerradura es antigua? Los ladrones lo saben. Revisa tu seguridad antes de irte. Seguridad Jiménez, expertos en proteger tu hogar. Seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
13 minutos sobre las 3 en punto de la tarde y noticia de última hora. La Fiscalía solicita una orden de detención europea contra el TAN y sus hijos por irregularidades en el Málaga Club de Fútbol. Despacho que acaba de publicar también la agencia EFE. Una nota de prensa que ha ido difundiendo el abogado de Blue Bay, José Carlos Aguilera, donde dice también que Blue Bay se adhiere a ese escrito de la Fiscalía. Noticia de última hora. La Fiscalía solicita una orden de detención europea contra el TANI y sus hijos en ese proceso que hay contra él, en el que ya saben que el Málaga Club de Fútbol le pide que desembolse 8 millones de euros. Vamos a ver lo que ocurre con todo este asunto. Ya también se solicitó en una anterior ocasión. Finalmente, él y sus hijos tuvieron que declarar después de tanto tiempo desaparecido, a ver si esto sirve para acelerar algo o no. Bueno, la Fiscalía solicita una orden de detención, a ver si el juzgado la lleva hacia adelante. 14 sobre 3 en punto de la tarde, ahora tiempo para ti y para las redes sociales en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Hoy tertulión de baloncesto, ya están por aquí preparados Manolo Vaca, Juan Carlos Bonilla, Anicela Bodrama y Alejandro Burgos. Y te estaba preguntando por Alexander Balcerowski. ¿Te esperabas el gran nivel de juego que está siguiendo Balcerowski, el pívot polaco, en este inicio de temporada? Pues eso estamos preguntando en nuestras redes sociales y ya son varios los que están respondiendo. Caín dice que él se lo esperaba de Castañeda. Dice por aquí Noel que, hombre, esperaba que diera un paso adelante, pero no estos numerazos. Juan Antonio dice que esperaba un paso adelante de Balcerowski, pero para nada este nivel que está exhibiendo. Otro decía por aquí, lo dice Fernando, que él sí intuía que Balcerowski podía dar este nivel después del final de temporada que dio el año pasado. También dice por aquí Ale que esperaba que Balcerowski diera ese paso hacia adelante, pero para nada que estuviera con ese nivel de confianza tan espectacular. ¿Y tú te esperabas esa resurrección, ese gran nivel de juego que está siguiendo Alexander Balcerowski, el jugador de Unicaja, en estos primeros compases de competición? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Más Málaga. Pues como digo siempre, yo de baloncesto no sé mucho, pero todo el mundo apuntaba que era un gran fichaje y que cuando se recuperará de la lesión, empezará a coger ritmo, sería de los mejorcitos, así que pues no debería de sorprender, ¿no? Y al hilo de lo que está pasando con el Málaga, yo quiero dejar una reflexión. Si me dices tú que un equipo del Málaga no le computa 8 bajas, imagínate que al Barcelona le falta Pedri, Lamine Yamal, Cubarsí y el portero, y son 4. Imagínate lo que sufriría. Pues imagínate el Málaga con 8. Venga, un abrazo, malaguistas.
Buenas tardes, Cope. Me alegro muchísimo de la noticia que acabáis de dar de que quieren detener a los Altani. Esto tenía que haber ocurrido hace ya 5 o 6 años. Pero viendo la justicia en España, lo lenta que es, me parece a mí que esto será otros 5 u 8 años más. Que, por cierto, ni los Altani ni Blue Bay, ninguno de los dos deberían de tener el club. Así que no se hagan muchas ilusiones tampoco los de Blue Bay, que son otros impresentables. Y que liberen el club para que lo pueda comprar una empresa en condiciones y formal. Así que, pues nada, a ver si esto fuese pronto.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
En Malaje te estamos esperando para que descubras la auténtica cocina tradicional malagueña. No tenemos estrella Michelin, pero mi abuela tampoco la tenía. Aquí se come con buen vino y, por supuesto, se brinda, se charla y los jueves son juernes. Viernes y sábados, copas, ambiente y esa alegría que no se compra, se contagia. Hemos venido a ser el local de moda del tardeo malagueño. También tenemos salón privado para comidas de empresas y grupos. Reserva ya en malaje.com.
Filtraciones que no sabes de dónde vienen. DetecPro las localiza. DetecPro, filtración localizada. Somos especialistas en localización de filtraciones. Llama ya a DetecPro.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en Erpichi de Cai. Un pedacito de Cai para tu sentido. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Y ahora también en Alaurín de la Torre.
Buscando un especialista en cerrajería del automóvil, en Codecars disponemos del mejor servicio. Te atendemos de forma rápida y sin dañar puertas ni cerraduras. Infórmate en 638-34-1420. Codecars.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Deportes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
19 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Antes de ir con el tertulión, llegan los amigos de Credialpes, que ya sabes que es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso? ¿Necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da? No te preocupes, Credialpes te busca tu banco que te acepte las condiciones que necesitas y negocia por ti. Así de fácil y de sencillo. Concerta una cita y gratuitamente te hacen un estudio y en menos de 15 días te busca la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. También te esperan en su página web credialpes.es o en su oficina, calle Diego Vázquez Otero, número 10. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 20 sobre las 3, venga, vamos con el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Tertulión de baloncesto que puedes escuchar como siempre a través de los diales de COPE Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, aplicaciones de COPE y de tiempo de juego y en nuestra página web, siempre te lo recuerdo, pulsando, cliqueando la opción de COPE Más, ¿de acuerdo? COPE Más Málaga. Te van a salir dos opciones, tanto en la app como en la página web, una que pone COPE Málaga y otra que pone COPE más Málaga. Pues tú pincha la de COPE más Málaga y escuchas todo el tramo local y luego cuando termine este programa de nuevo lo podrás volver a escuchar todas las veces que quieras. Y hoy también nos puedes ver, ¿eh? Estamos en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope_mlg. Ahí ya nos puedes ver, nos puedes sintonizar en nuestra cuenta de Twitter, es gratis, no cuesta un duro, si tienes los datos del móvil o las redes sociales con el wifi, sin ningún tipo de problema nos puedes visionar y ver, por ejemplo, bien peinado que viene Manolo Vaca. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas y otoñales tardes.
Sí, te vienes con frío, he tenido calor hace un rato. No sé si
pero está la tarde así grisecilla, e incluso en algún momento de la mañana ha habido algunas gotitas de agua.
Sí, sí. Hoy me ha pasado una cosa muy curiosa hoy. Venía, yo vivo al ladito del Parque del Oeste, estaba el día, como está, plomizo y demás, el suelo mojo, seco totalmente, y a mitad de Welling, a la altura del colegio del Instituto Eduardo Con, a partir de ahí estaba mojado y había un camión que estaba baldeando las calles. Yo pensaba que estaban baldeando la calle, pero no. A partir de ahí, hasta el centro, estaba lloviendo. Desde ahí, era como si Gargamel, la nube que lo seguía con los pitufos, pues igual. Desde ahí hacia el centro, lloviendo todo el rato. Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, aquí dudando entre si pedir de postre castañas o helado. O las dos cosas.
Hay helado de castaña, ¿eh? Hay helado de castaña.
No, o sea, aquí eso de venir paseando, pararte en un kiosco, comprarte una cosa y luego otra.
Aniceto te ha probado un helado de loca, ¿eh? Que también los venden. Aniceto, helado de la maqueta, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Emilio. Muy buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta la lluvia, ya sabes.
Sí, hombre.
Y luego, pues,
morriña ferrolana.
Exactamente, con dos victorias.
Digamos que te acostumbraste.
Exacto. Dos victorias seguidas del Unicaja, jugando fuera, uno en unas canchas bastante, bueno, que nunca le ha traído muy buena suerte, y que es el Gran Canaria Arena, pues muy bien, buenas cosas que analizar, y analizar pues todo el trabajo que se va haciendo en el baloncesto aquí en Málaga.
Anicet, te confieso una cosa, tengo miedo con nuestro siguiente invitado.
¿Ah, sí?
Sí, miedo.
Normal, ¿eh? Hay gente que disparan sin ton ni son.
Tú vas a entender porque tú lo vas a entender y Ale también lo va a entender ahora. Ale Burgos se estrenó con nosotros en las retransmisiones de baloncesto.
Exactamente.
Tú sabes lo que ocurrió el siguiente partido, ¿no?
El siguiente partido, bueno, le llaman el amuleto, ¿eh? Mucha gente le llama el amuleto.
Yo creo que le llaman el Romeo Santo de caderita fácil, ¿eh? Porque después de retransmitir el partido con nosotros, lo enfocó la cámara.
Exacto.
En el partido de BCN.
Ay,
plano dándolo todo. Hoy viene y se estrena la tertulia de baloncesto de COPE.
Sí,
el domingo,
señor.
Juega Unicaja contra el Barça. Lo mismo lo vemos como el cerdito de Famadesa tirando, ¿eh?
La Kiss Cam y aquí la Kiss Radio de Locomía.
No lo sé. Alejandro Burgo, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo que no fijaste es la obligación, ¿no? El cuchillo que me tenía mi mujer bailando, sí, al lado, y uno tiene que seguirle, cumplir, ¿no?
Bueno, si te sacan para el jamoncito de Famadesa,
eso
no hay problema, ¿no?
También,
bueno, de la muñequita, ¿no?
El rollo es que seguramente fallaría. Y no me quitaría el casco.
Eso te
ese,
el casco
de ascendito no me lo quitaría.
Saldrías corriendo con el disfraz puesto.
Ale, bienvenido, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Ale Burgo, para el que no lo conozca, yo creo que en Málaga, en el mundo del baloncesto, lo conoce prácticamente todo el mundo. Ha sido canterano de Unicaja, ha jugado en Granada, en Huelva, ha jugado un montón en Manresa, ha jugado en un montón de equipos, ¿eh?
Sí, bueno, no lo voy a decir todo, porque si no acabaríamos la tertulia diciendo todo el equipo donde he estado. Pero sí, he estado, en definitiva creo que han sido, profesionalmente han sido en, creo que en 12, si no me dejo ninguno fuera. Y bueno, muy contento, pues, mi carrera siempre ha sido, bueno, un par de años y algo en ACB y el resto en Leboro. Y bueno, no me puedo quejar, ¿no? Porque cuando uno vive de lo que le apasiona, pues es un lujo.
Alex, bienvenido, muchas gracias.
A ti.
El domingo no te prometo nada de lo que pueda pasar en el Carpena, ¿eh?
Bueno, él ha dicho que llevábamos 2 victorias seguidas, ¿no? Creo que llevamos más, porque estamos invictos este año.
Llevamos 4, contando las 2 de BCL, las 2 de...
Correcto.
Llevamos 4. Por cierto, tertulia de baloncesto, ya sabes que el baloncesto viene en esta casa de la mano de Clínica Dental Eduardo Cuevas. Practicando tu deporte favorito y preocupado por tu boca, pues tranquilo, porque en Clínica Dental Eduardo Cuevas tiene la solución, que son los protectores bucales personalizados para cualquier deporte de contacto que vas a hacer que te despreocupe. La única preocupación que tienes es elegir el color, el escudo incluso de tu equipo o cualquier detalle. Tú se lo comentas a Clínica Dental Eduardo Cuevas y ellos se ponen manos a la obra. Están en Avenida Andalucía y en Carretera de Cádiz, y es que Clínica Dental Eduardo Cuevas son expertos en tu salud y estética bucal. Jackie, ¿te esperabas este inicio de temporada de Alexander Balcerowski?
A ver, los que somos de la vieja escuela, que no es porque tengamos más edad, sino porque nos ha dado tiempo a leer.
entre otras cosas también, ¿eh? No,
una aclaración.
No, sino porque nos ha dado tiempo a escuchar más cosas, a leer más cosas y demás. Pues tradicionalmente en Estados Unidos siempre se decía que los jugadores altos eran jugadores de florecimiento tardío, por llamarlo de alguna manera, lo del late bloomer, que sí, como le llaman. Entonces, el tema aquí viene de muchos asteriscos puestos a la hora del fichaje de Oleg Balcerowski, y no voy a decir que el entrenador no lo quisiera. Estamos hablando que cuando llega aquí, porque tú vas contando ahora por ahí que se va a preferir a Oleg Balcerowski por delante de Jankuba Sima, y a lo mejor te ponen cara así rara, ¿no? Pero cuando llega aquí, llega a una estructura ya formada, bastante cerrada, con un entrenador con una serie de normas que aquí la fama se la suele llevar pues el Chubby Dorreta de turno, el Sergio Scariolo de turno a la hora de encorsetar a los jugadores a la hora de jugar, pero por ejemplo, ya no tanto en ataque, pero por ejemplo en defensa, la defensa del Unicaja tiene muchas reglas, sobre todo en los inicios de la misma. Igual que sabemos que el Unicaja no vamos a matar de aburrimiento al rival a base de llevarlo a finales de posesiones, pero sabemos todo que en el momento que el contrario pone el pie en la mitad de campo del Unicaja, las manos de primera línea funcionan muchísimo. Cuando el equipo ya está, las segundas ayudas parece que llegan con una normalidad que entrenadores de base, eso es mentira, eso no funciona así, eso tiene mucho, mucho trabajo detrás. Y lo del tema de Balcerowski, venía de ganar muchísimo dinero en el campeón de Europa, donde prácticamente fue testimonial, donde si hubiera sido tenista no hubiera jugado a nada. Luego llega aquí a tener que integrarse. Estamos hablando de un jugador que es tremendamente joven y que ahora se encuentra que por las circunstancias que hay tiene menos competidores directos en un puesto donde no puede compartir con otro. No estamos hablando, yo qué sé, el otro día por ejemplo vimos a la vez a Alberto Díaz y a Kendrick Perry a la vez en cancha, que no es lo habitual, pero lo vimos. Entonces, aquí tú no ibas a colocar el año pasado a Jankuba Sima y a Oleg Balcerowski a la vez. Si lo pones, era una rareza que te podía caer, ¿no? Desde luego, ya con la selección polaca se le había visto otra cosa, porque alguno diría, no, pero es que de números tampoco, es que no hace falta. Estamos hablando de implicación, de concentración, de no perder la cabeza en momentos puntuales. Va a una selección donde resulta que, aparte del clásico Ponitka, pues le pones a Jordan Lloyd al lado, está claro que no va a haber balón para él, pero cuando había balón lo aprovechaba y tenía bastante jerarquía, sobre todo en la parte cercana al aro. Cuando ha llegado aquí ya viene con esa inercia, y la verdad es que creo que de largo es el mejor fichaje de Unicaja.
No, de largo.
De largo, porque además los nuevos...
¿Pero te lo esperabas sí o no?
Me lo esperaba que evolucionara con respecto al año pasado, pero a este nivel no.
¿Y lo demás? ¿Os lo esperabais?
No, por supuesto que no. Yo por lo menos en absoluto, para mí una sorpresa la más agradable ver que esa sustitución que hemos tenido en el 5 es de este nivel. Y bueno, supongo que pasará sus baches, porque mantener este nivel toda la temporada me parece dificilísimo, pero creo que este paso no tiene ya paso atrás. Yo creo que se ha puesto ya a otro nivel y yo no me lo me esperaba que mejorara, pero no tanto.
¿Vale? Yo me iría más atrás, ¿vale? Porque yo creo que él acaba la temporada muy bien, a muy buen nivel. Creo que era, quizás acabó siendo, si no el mejor pívot, ahí estaría. Con buenos números, muy buenos minutos, quizás todavía haciendo alguna falta tonta, que este año ya no se está viendo esa falta tontita y tal. Jugador enorme que es capaz de salir a los dos contra uno, que la exigencia es que tiene Ivón, ¿no? Defensivas, como ha dicho Bonilla, ¿no? Y después hace un campeonato, yo sigo el campeonato de Europa, el europeo, o sea, a mí me parece que hace un grandísimo europeo. Y él viene con esa inercia, pero ya viene con esa inercia del año anterior. Ya todo el mundo espera de él, pues, evolución. Entre otras cosas porque sabemos que íbamos a perder pívot. Y sabemos que él tenía que dar ese paso. Y yo creo que ha dado un paso más grande de lo que se esperaba. Pero yo creo que su evolución empezó final de la temporada pasada.
Y además yo creo, Nicer, y tú esto entiendes más que cualquiera, que también el Unicaja ha cambiado su forma de jugar con respecto al año pasado. Porque el día, por ejemplo, contra el Gran Canaria eran múltiples bloqueos y coordinaciones, lo que se dice ahora el show de rol, ¿no?, del pívot. Lo vimos, yo creo que en tres años no hemos visto tantas veces que el pívot bloquee arriba y sobre todo que se la den cuando cae hacia el aro. Y el otro día era continuo. También el cambio de juego, parece a priori parece que no ha cambiado el juego de Unicaja, pero en ese tipo de detalles sí vemos que ha cambiado bastante el juego de Unicaja, ¿no?
La temporada pasada, al llegar Orel Basirovsky, apoyándonos en todo lo que acaba de comentar Jackie y Alex, pues Iván Navarro repitió en varias ocasiones que nos teníamos que acostumbrar a jugar con un jugador de estas características. Evidentemente, un jugador por encima de los 2'15", con mucha envergadura, a la vez es un jugador que juega más como un 4, que es muy generador, porque él es un jugador vertical, es un jugador que corre muy bien el campo en ataque, pasa muy bien y ya la temporada pasada se le vio atreverse a hacer algunos tiros exteriores. Evidentemente, ese entrenador, Iván Navarro, estaba preparándose por si ocurriese lo que ha ocurrido, la salida de 5 jugadores, entre ellos Jankuba Sima y Dilano Setkovski, que ocupaban ese puesto interior de Dilano Setkovski, que no es un 5-5, pero que puede hacer el papel defensivo de 5, ofensivo también, y sobre todo Jankuba Sima. Iván Navarro estaba preparando, obviamente, los ajustes para jugar con esas características de jugadores. No es Tavares por peso, ni es un jugador que se lo va a recibir el balón de espaldas y intentar imponerse por peso, pero por fundamentos y técnica ya lo mostró.
Atlético físico.
Es atlético con un buen físico, con una muy buena estructura y un centro de gravedad bastante alto, cosa que ha sabido aprender a jugar con eso. Para mí no es que esperase tanto asumir responsabilidades y luego cumplir, ¿no? Pero sí, se le veía ya una proyección, como lo ha resumido Alex Burgos, ya a final de la temporada, se le veía como más sereno, más tranquilo y con más capacidad de tomar mejores decisiones. Entonces, para mí, es el seguimiento a su evolución como jugador del Unicaja desde que llegó de Grecia.
A mí lo que me sorprendió, pues dijo Iván Navarro, dice, hombre, también cuando mira al banquillo y no ve a Sima, también le ha servido para liberarse. Joder, tanto liberal, ¿eh? Que un compañero que te podía quitar o que te quitaba minutos no esté.
No, yo creo que es su confianza propia, ¿no? La confianza que le estará dando el cuerpo técnico. Está claro, como hemos comentado, ¿no?, que él ya el año pasado se quita ese peso encima al final de temporada, que eso es muy importante para un jugador, para su cabeza. Y resulta que tiene un campeonato en verano donde juega su selección espectacular y él juega un nivel alto. Muy alto. Bueno, pues llega a Málaga, pues que se está comiendo el mundo. Y que no pare, ¿no? Porque le va a venir muy bien a Unicaja. Y sobre todo por lo que hemos comentado, ¿no? A lo mejor los fichajes todavía están en adaptación, unos más que otros. Y bueno, tener un jugador que el año pasado no era un tío tan importante en la plantilla, pues que bueno, que tenga estos números ahora mismo, pues da mucha confianza al resto del equipo, porque imaginaros que él pues no está a este nivel y en vez de dos victorias en ACB, pues nos encontramos con dos derrotas, ¿no? Como ha empezado el Barça, ¿no? Ahora mismo, que vendrá el domingo a intentar matarnos. Y bueno, nosotros tenemos ese colchón y vamos con yo el ambiente y lo que se respira y gente que habla de baloncesto. Pues, ostras, parece que somos súper favoritos para ganar al Barça, ¿no?
Sí, sí.
Pues eso es importante.
Es interesante lo que acaba de mencionar Alex. Es decir, Oleg Vasilevskiy la temporada pasada no es que se sintiese no tan importante. Es porque con el Unicaja y el planteamiento de Ivonne Navarro no se sabía realmente cuál era el quinteto principal. Porque hasta, casi final de temporada, el segundo quinteto rendía mucho más en cuanto a producción numérica que el quinteto que empezaba el partido. Y la observación, tu pregunta, Emilio, el no ver a Yankuba Sima te responsabiliza más, no es que te libere. Y el año pasado hay una cosa que comentó muy bien Jackie Bonilla en distintas ocasiones la temporada pasada, cuando llega del Panathinaikos de ser tratado de una manera con el entrenador que tenía en Panathinaikos, pues evidentemente al jugador, dentro de su juventud y el intento de ganar en madurez, pues tenía a veces la autoestima baja y había que reparar ese defecto o esa baja autoestima. Cosa que hemos visto que aquí en Málaga muchos jugadores han subido su autoestima, ganado.
Aparte del caché, claro.
Yo no sé si habéis dado cuenta, hay un detalle importante, ¿no? Yo entiendo que vosotros os acordáis de Oleg cuando antes de fichar en Panathinaikos, está en Canarias.
Eso es.
Y era un tío que se levantaba de tres, joder, se levantaba de fuera y con buena mano. Llegó a Málaga y era como, vamos, susto total. De sí. Intentar levantarse, de intentar... Oye, ya lleva un par de triples este es inicio de temporada.
El tema, enganchando con lo que comenta Anicet, ya no es solamente lo que pudiéramos tener claro viendo cómo funcionaba el Panathinaikos, Ataman y todo eso. O sea, la frase juguete roto no lo digo yo, la dice el entrenador. Sí. Y mirar al banquillo y ver a Yankuba Sima ya no es tanto de este me lo está quitando y demás, sino que lo que tengo... que además estamos hablando que es una sola posición a repartir entre tres tíos, porque a lo mejor el descarte podía ser uno de los otros pivos. Pero había veces donde estaban los 3-5 en la convocatoria de 12. Significaba que había que repartirlo y eso no es ni bueno ni malo. Lo que pasa que es que te obliga a rendir en X tiempo. Y todo el mundo no son el Vinnie Johnson de los Detroit Pistons. Todo el mundo no es así. Hay jugadores que necesitan... que el motor caliente.
Aunque en este Unicaja, como no seas un Vinnie Johnson, lo tienes crudo, ¿eh?
Sí, pero en el momento que va pasando la temporada, también el Valencia, que vimos aquí en la Supercopa, tenía cambios establecidos de tres tíos cada tres minutos y segundos. Eso ya no se está viendo. El Valencia funciona de otra manera y cuando entre Montero ya se verá que va a funcionar de una manera diferente. También ahora van dos tíos fuera de esa plantilla, se quedan 15, se ha ido Sestina, se ha ido Iragbu. Pero, y hablan de, o sea, naturalmente todo el mundo en Badalona, Zaragoza, Málaga y demás está diciendo, tú verás que nos quitan a uno, ¿no? O sea, que pegan un clausulazo y se llevan a quien sea, ¿no? Pero la verdad es que uno el Valencia que no, juega no,
uno,
a otra manera.
Uno que nos han quitado ahora mismo es un negocio redondo, no sé cómo irá Sima en Valencia, pero la criatura, el pobre, con la lesión desgraciada va a estar baja indeterminada, ni ha jugado, ya ha dejado.
Y Tyson Carter ahora.
Y Tyson Carter con la embolia.
Fastidio,
¿eh?
Lo de Tyson Carter. Mira, ya que antes de que Manolo nos dé la clase magistral de eso, yo es que el tema de una embolia pulmonar, yo tuve un compañero que tuvo una embolia pulmonar y mi trabajo no era el mismo que el de Tyson Carter y estuvo un año entero de baja. Que se dice rápido, ¿eh?
O sea, imagínate. Es peligroso.
Sí, sí, sí.
¿Qué es una embolia pulmonar, Manolo?
Pues mira, una embolia pulmonar es simplemente que nosotros tenemos la circulación general, que reparte la sangre a todo el organismo, pero luego tenemos la circulación menor, que por cierto la descubrió un español, y que solo lleva la sangre a los pulmones. Si una de esas arterias o venas se colapsa porque tiene un trombo dentro, la sangre no puede llegar al pulmón para oxigenarse y repartirse a todo el organismo. Y claro, eso supone un cuadro de insuficiencia respiratoria muy importante para cualquier persona, incluido un trabajador de banca. Para un deportista que tiene que dar los máximos rendimientos, es un hándicap enorme. Luego, para colmo, su tratamiento es precisamente la anticoagulación para que ese trombo se disuelva, con lo cual no puede tener ni el más mínimo traumatismo de ningún tipo, ¿no? Wow. Eso hace que durante mucho tiempo vaya a ser difícil. ¿Por qué el baloncesto tiene un poco más de incidencia de tromboembolismo pulmonar? No se sabe, pero es una realidad que aparece muy, un poquitín más que en otros deportes. La evolución a largo plazo. Yo el otro día escribía por el WhatsApp, Pete Michael fue sí. un poco ahí el icono, que incluso sí. llegó a volver a jugar Euroliga, pero uh-huh. que es un hándicap muy fuerte.
Pero este hombre, es que el día antes de que se diagnosticara esto, le estaba metiendo, creo que fue al Fenerbahce, 17 o 20 y tantos puntos, el día antes.
¿Eh? Pero bueno, no sé si, he leído en la prensa, no sé si está contrastado, que estaba pasando un COVID. El COVID tiene especial facilidad encima para provocar problemas vasculares de este tipo. Claro. Y lo que puede ser una enfermedad banal, que hoy día el COVID ya casi se considera una enfermedad banal, bueno, pues todos hemos vivido la pandemia y había ciertos casos que la evolución era muy, muy, muy severa, ¿eh?
Pues pronta recuperación para Tyson Carter. El Unicaja, en un detalle de pureza, pues le mandó al hospital donde está ingresado un ramo de flores, deseándole la mejor de las recuperaciones, sobre todo diciéndole que Tyson Carter siempre seguirá siendo uno de los nuestros. Os pregunto una cosa. Voy a hacer mi ejercicio de cuando yo era pequeñito. Si Unicaja le mete de 31 al Mercy, si Unicaja le gana con la gorra, a un Cardicés no le gusta que diga esto, pero le gana con la gorra al Cardiza Japoniki. Si le metemos 31 al Mersin y el Mersin va a Ostende y gana con la gorra en Ostende.
¿Qué diría Joan Cruyff?
La cuenta de la vieja.
Esta primera frase es una bicoca que pierde interés y le resta interés a esta competición. O devalúa esta competición.
A ver, vamos a ver.
Una afición de Unicaja me ha dicho, ya no veo ni la primera fase.
Aquí hemos...
Entre que para buscar el curso hay un peñazo. Entre que de esto y lo otro... Y luego los partidos, que el otro del partido duró 12 minutos, mal contado, el de Unicaja. Claro.
Es que, vamos a ver, lo hemos hablado mucho y ahora precisamente que cada dos
partidos... Yo el día del Mercy me lo pasé muy bien con Kilikli. Y encima todavía no jugó ni Kilikli en claro. el partido contra
no, no le hizo falta. No le hizo falta.
Pero tú te lo pasas bien por el nombre. Por el
claro, claro. Bueno, luego en la pista tengo una puesta en escena fabulosa.
Y ahora que se habla... Claro, después de que la selección española palme en el Eurobásquet y todo eso, y se habla de los jugadores, esto y lo otro, vamos a ver, tú no puedes pretender tener una Euroliga, o sea, una NBA con 30 franquicias, con plantillas de 15 jugadores, la Liga de Desarrollo y demás, China, Japón, Australia, una competición ACB y demás, pero luego una Euroliga donde tienes 20 equipos, donde yo ya la historia de tener una docena de tíos en plantilla es mentira. Mentira, o sea, mentira. Yo lo ponía el día de la Supercopa, el día de la final de la Supercopa, en el banquillo del Real Madrid. Aparte de los que estaban en cancha, había 30 tíos. Los 7 suplentes y había un montón de tíos de traje, de chándal, de tal. Yo creo que faltaba un notario, de verdad, porque
lo mismo estaba por ahí. Estaba...
Fíjate que Piti Hurtado nunca está en el banquillo. Claro. Está como si fuera
sí,
un...
Sí, y no, ya te digo, es que conté y había en total 30 personas ahí. Entonces, empezamos a sumar, o sea, las plantillas de la Euroliga como mínimo eso, 14, 15 tíos. Más luego la Eurocup, más luego la Eurocup que tiene 20 equipos, más luego la BCL. No hay jugadores para tanto. O sea, si aquí, de una puñetera vez, les cayera un rayo de lógica y demás y dejaran los dirigentes que tenemos en este bendito deporte de mirarse el ombligo, pues dirían, mira, señores, vale, vamos a hacer una Euroliga. No estoy ni mencionando la NBA, ¿eh? Y luego que la segunda categoría de esa Euroliga tenga 18 equipos o algo por el estilo y se verá una cosa así. Yo creo que este año... que ya en Málaga llevamos unos años de BCL y demás, y hemos visto cómo va evolucionando todo esto, lo bueno no va a ser esperar a la Final Four, o cuanto sea donde sea. Yo creo que ya la segunda fase va a tener partidos complicados. Porque, por ejemplo, hay equipos que yo no veo en la Final A4, como por ejemplo el Nimburg, checo, no lo veo. Pero es un equipo duro, un equipo complicado de jugar. Te digo el Nimburg por acordarme de uno que ni va a Final Four y no creo que vaya.
Uno fácil.
Uno que tú dices, vale, pero oye, un día tonto de esto, metido en un pabellón que tú no conoces, allí perdido en la República Checa, te puede dar un arreglo. Y yo creo que la lógica, y como eso no va a pasar, yo creo que lo que pasa que es que la segunda fase de la BCL, para mí sí va a tener... mayor categoría, que luego la pena ya empezamos. No es que eso es por culpa de los equipos españoles. Vamos a ver, y si el niño saca buenas notas, ¿qué hacemos?
Exacto.
Que es que el niño sabe escribir sin falta de ortografía. ¿Qué hacemos? ¿Que ponga cabra con V o qué? Entonces,
muy bien,
se sube
muy
de bien, curso. La lógica dice al final que se suba de curso. Entonces, está, claro, si la BCL le queda corta,
claro,
a Unicaja, todo el mundo, o sea, la gente me pregunta, a mí también, sí, oye, ¿y por qué no jugamos la Eurocup? Que además la Eurocup, si la ganamos, podemos entrar en la Euroliga. Pero no interesa.
No interesa.
Ahora mismo, económicamente.
Pero aparte, viendo la Eurocup,
no interesa.
Yo conozco a cuatro equipos, ¿vale?
No, pero es que en la BCL seguramente habrá hasta mejores equipos que en la Eurocup.
Sí, sí, por regla general. Sí, yo creo, por lo menos equipos con más señas de identidad.
De las dos mitades superiores, tanto de Eurocup y BCL, se queda una segunda Euroliga muy buena. Pero claro,
sí, seguro.
Lo que pasa es que hay mucho relleno metido.
Hombre, la antigua, no sé, la Cora, ¿no?
La Cora también. Claro, que ante Euroliga jugaba uno, claro, o la Copa Europa jugaba uno, la Recopa uno, y la Cora jugaban un par de ellos.
Cuatro.
¿No? O cuatro.
En España jugaban cuatro. O sea, si eran buenos, si el país era bueno, jugaban cuatro equipos.
Tu
pregunta... Estamos hablando, perdona, es que estamos hablando de que un país como España metía como máximo seis equipos, y aquí... falta que una plaza se la den a puerta oscura B.
Sí, sí.
De todo lo que hay metido.
Cuidado, Canicé, me ha mirado con mala cara y me va a
soltar. No. Es interesante debatir sobre esto, ¿no? Que es un poco la percepción que tiene el público del baloncesto. Y, por supuesto, aquí en Málaga. Pero tenemos que saber que hace dos temporadas, ¿qué equipos jugaron la final de la Liga ACB?
UCAM de Murcia. El Real Madrid.
Y el UCAM de Murcia, ¿dónde está en esta fase en octubre?
No ha entrado.
Exactamente. Entonces, para mí, cuando el Unicaja gana...
UCAM de Murcia, que ha ganado los dos primeros partidos de la ACB y bien ganado.
Exactamente. Eso. Al hilo de lo que está comentando Jackie Bonilla, cuando el Unicaja gana, es porque el Unicaja hace muy bien su trabajo. No es porque el Cardiza o el equipo de Kilikli pues sean malos. Es solamente porque el Unicaja se ha preparado muy bien, ha traído la FIBA Copa Intercontinental y ha compuesto una plantilla que le permite imponerse. Porque si no, en años anteriores diríamos siempre que la Liga ACB es un excremento porque siempre gana pues los mismos, ¿no?
Un mojón tuviera que ir mejor.
Hay que recordar que hace cuatro años tuvimos que hacer una fase para poder entrar a la
CBL. Exacto, exacto, que, bueno, exacto.
Aquí tres personas hicimos un Patriot y Leveche, ¿no?, contra el Ergin Cormen.
Pues, inolvidable. Aquella fase previa.
En cualquier caso, también hay que ver en la situación que estamos. Es decir, estamos en una competición que a Unicaja le interesa estar.
Exacto.
Estos días han publicado estudios comparativos de lo que se gana en Euroliga y lo que se gana en la BCL, y es que está muy claro cuál nos puede interesar.
Porque sigue siendo una entidad profesional, es decir, es una empresa el Unicaja, entonces tiene que gestionarse, no como que apostamos, todo el mundo aquí va a subir la cuota de socio, vamos a pagar para que el Unicaja tenga un presupuesto de 40 millones.
No, Anice, pero yo le digo eso, perdón, Manolo, a nivel de aficionado, que al final ver que tú, a todos nos gusta que tu equipo gane a palice, ¿no? Pero como que pierde un poquito de interés y se le da menos valor a lo que ojalá llegue después, ¿no? Que son esos partidos gordos y
eso es
que va a Unicaja en la segunda fase.
La forma de pensar, como después muchas veces de Mediterránea, porque si el Unicaja pierde, ya nos enfadamos.
Rajando,
pero cuando ganamos, en lo que dice Jackie...
Anice todavía el gallego no se la ha quitado de encima. Eso aquí es el reventao malaguita. Malaguita clásico.
Que hemos cortado Manolo.
Bueno, no, yo lo que iba a decir, que esa es una primera circunstancia. Hay una segunda circunstancia, y es que algunos equipos tienen una situación que la más extrema es la de Baskonia, que incluso van diciendo que su interés está en la Euroliga y no en la ACB, que no es el caso de Unicaja. El Barcelona, seguro que lo vamos a hacer muy bien, pero vaya semana que va a tener con los dos partidos fuera y tener que venir aquí a jugar. Me parece que están en Barcelona como 3 o 4 horas, tiempo para coger otra vez el siguiente avión, ¿no?
Además, el viajecito que le toca,
y
de
el
vuelta.
Correcto, y el viajecito
de que ida le toca. Y vuelta, vamos, pero
ida y vuelta. Unicaja no es su momento para poder soportar ese tipo de situaciones. No sé si lo será en el futuro. Y en tercer lugar, la propia competición está en transición. O sea, si todo sale por donde se piensa, en el 2027 hay el supuesto desembarco de la NBA con un cambio totalmente fundamental de lo que es esta competición. necesita cambios, pero yo creo que están esperando a que todas estas circunstancias cuadren y será el momento de dar un cambio importante.
Esto parece un poco, ¿no? ¿Qué coche me compro ahora, ¿no?
Exacto. Sí, ¿no? El híbrido, el eléctrico, el
gasolina.
El gasoil ya no, ¿no?
Hay que esperar, ¿no? A ver quién gana el mercado.
Pero claro, el mantra de los 2 años lo llevamos escuchando ya 4 años.
Correcto,
¿eh?
Sí. Eso iba a decir yo ahora.
Pero bueno, a lo mejor habría soluciones intermedias, por ejemplo, esta a lo mejor es muy extremista y no tiene sentido, pero a lo mejor los cabezas de serie no tendrían que estar desde el principio, no lo sé. Soluciones hay muchas.
No, tú no puedes bajar. Es que
yo entiendo... Evalúan la competición.
Es que yo entiendo que por ejemplo, aquí el baloncesto tiene una casuística muy diferente, de, por ejemplo, de lo que ocurre con el fútbol. A la hora de querer montar una competición como la Champions en fútbol y demás. Pero, por ejemplo, es que baloncesto tiene la NBA ahí a la hora de quedarse con buenos jugadores, de generar una cantidad de negocio que en Europa ni se ve. Porque yo también te digo otra. Aquí sabemos todos perfectamente lo que cobra el último suplente de los New Orleans Pelicans, sin problema. Yo invito a un café al board completo de la Euroliga a que me presenten las cuentas y te digo una cosa, ahí no se salva ni uno.
Muy buena observación.
O sea, ahí quizá a lo mejor le compro la moto a que don Juan Roch, como tiene por en la cabeza el juguete del baloncesto, se deja sus millones de euros ahí. Pero que no hay un equipo que soporte una auditoría en condiciones, también me lo creo.
Y aquí, pero a mí, vamos a ver, que aunque Unicaja ahora es el grande, ¿no? El equipo top de esta competición y, bueno...
Sí, junto con...
Sí, pero en su grupo está claro que es el top, sí. top,
sí,
super
de los cuatro,
top, ¿no?
De los cuatro.
De lo
sí.
más grande que hay. Igual que cuando Madrid y Barça en ACB, pues van a todos los campos, joder, pues mira, guay, asumimos ese rol y venga, compro el argumento de Anicet, que todo es por mérito de Unicaja, porque los demás equipos son buenos, pero Unicaja impone su físico.
El pabellón de ayer estaba lleno para ver a este equipo.
Pero
¿no?
Ahí es donde voy, ahí es donde quiero ir, Ale. Claro, va Unicaja ahí, es el que ha ganado las dos últimas competiciones, hay que darle oportunidad a todo. Pero tampoco, es que el Hotel Pabellón del Cardiff era su primer partido europeo, no estaba lleno del todo, la grada está grande, joder, se veía mucho hueco. Cuando hemos ido al campo del Prometeas Patria, que es un campo también con una caja cerilla, tampoco está lleno todo.
Vamos
allí, pero está el pabellón lleno, que no cabe ni un alma.
Yo voy a romper una lanza por el Cardiff. Cardiff tiene 40.000 habitantes. Y 3.800 son los que caben en el pabellón.
Bueno, algún pueblo cerca, ¿no?
Estamos hablando que tienen que dejar al cabo de la Guardia Civil en la puerta del pueblo cerrando aquello.
Y la hora, a las 7 de la tarde, habría gente trabajando también. Era,
una hora más.
Digo yo.
Ahí en la 8.
Era mala hora, ¿eh?
Pero bueno, tuve un partido de Champions, venga al Caraba, ve a alguno de estos, joder, están los campos a reventar, ¿eh?
Vamos.
Pero
ahí.
Te das cuenta de que a lo que... Nos hemos que referir para no criticar a Castañeda, su evolución, de que sí, quizá la barba de Ivón Navarro tiene que ser diferente.
O sea, quiere rajar de Castañeda. Porque después del buen partido que hizo contra el Mersey, los dos últimos partidos, otra vez le han caído palos, ¿eh?
A fusilarlo directamente.
No, estamos en octubre, el 15, bueno, aproximadamente.
Oye, y yo preguntándome, ¿eh? Sí. O sea, que soy un tío muy reflexivo, ¿eh? Bueno, el otro día preguntando.
Introspección.
Decía Ivón Navarro una rueda de prensa con Castañeda, dice, no, si Castañeda uno sé que lo va a hacer bien y demás, pero queremos que juegue con Perry, con Alberto Díaz y todo esto, y que él a lo mejor, pues su función es que juegue al 2. Y yo me pregunto, ¿no sería más fácil que Perry jugara al 2 si hay que hacerlo en algún momento con Castañeda en pizza?
Le tienes que dar ya un le poco su reconocimiento a Ivón Navarro porque ha sabido cómo gestionar 7 pivots.
Sí, sí.
3 bases que los 3 pueden jugar de escoltas.
No, pero digo por rapidez, por peso, por el tema defensivo. No lo digo solo por meter.
Ahora hay unos quintetos muy raros, ¿eh?
Sí,
no
sí,
sé
pues,
si te has dado cuenta.
Bueno, el otro día, fíjate, el quinteto que saca Unicaja para remontar el partido.
El del último cuarto es...
Con Barreiro, Webb, bueno...
Es raro donde lo haya, tío.
Hay gente que juega de 4 jugando de 3, gente que juega de 4 jugando de 5, el 1 jugando de 2.
Creo que era, no sé si era Alberto Perry, estaba Alberto Perry, Barreiro,
Alberto Tilly, Barreiro, Webb, Tilly.
Y Suleimanovic, ¿no?
Y Suleimanovic. Sí, que decir.
Está poniendo esos 3 mucho ahora, juntos. Yo creo que quiere tener mucha movilidad en el juego interior y cerrar, porque es que con Barreiro, que es casi otro 4. Está jugando con 4 tíos enormes.
Barreiro jugó de 2 el otro día, un rato.
Eso es. Y está jugando, que jamás lo había puesto.
No.
Pero bueno, sí. Él ya insistió en que iba a hacer cambios multipuesto, ¿no?
Sí.
Y que estaba especialmente empeñado en que la plantilla fuera por ese camino, ¿no? Con lo cual, está aprovechando este tiempo para empezar a meter todo eso, ¿no?
Efectivamente, yo por eso veo muchos quintetos que digo, ostras, fíjate, ¿no? Y además hablo con el que esté viendo el baloncesto y tal, oye, me está poniendo ahora esto y lo otro, y ha dicho antes Jackie que estaban jugando juntos Perry y Alberto. ¿Cuántas veces hemos visto a Alberto y Perry? Nunca, prácticamente. O Castañeda solo, poner al uno Castañeda, que el año anterior, para Carter verlo de uno solo, tenía que estar alguno lesionado de los bases puros, ¿no? No sé, está haciendo una serie de experimentos, entre comillas, que bueno, él estará buscando sobre todo ese beneficio, pues, reboteador, entiendo yo, porque hay quintetos que son enormes.
Oye, ¿qué me decís del Barça? En ACB ha palmado dos primeros partidos, en Euroliga viene a ganarle al Maccabi Tel Aviv, también venció en la cancha del Panathinaikos. Juega hoy, ¿sabes cómo se llama el pabellón de Dubái, Anicet?
Coca-Cola Arena.
Muy bien.
No es Coca-Cola Arena. No es el nombre de ningún alcalde de allí. No.
Cualquiera sabe.
El Emir Coca-Cola.
¿Qué tiene el Barça? ¿Clyburn? Aparte del año pasado.
A mí me parece que el Barcelona... todos los equipos son ganables, venga, vale. O sea, nosotros lo hacemos bien, ellos lo hacen, no lo hacen tan bien, y todos los equipos son ganables. Pero el Barcelona, aún con la lesión de Juan Núñez y la Provítola a día de hoy, pues para mí, a un partido, ¿qué quieres que te diga? Que es que aquí parece, como voy a sacar el espíritu de Alfonso Queipo de Llano, parece que Vilena como un guardacoche, como decía él.
Me refiero de diferente con respecto al año pasado.
El año pasado.
Como un ataque, ya está ahí con el machete.
Mira, yo creo que el año pasado...
El georgiano le da también un saltito. Sí, Claiborne,
Schengelia y Claiborne.
Lo que pasa es que yo veo que tiene un año más. Todos los jugadores que tienen un año más.
Y la segunda línea todavía no la veo yo tan de lo que necesita una competición como la ACB.
Es que, teniendo tanta gente veterana, dos partidos entre semana, y ahora llega a pegarte contra un equipo con la intensidad de Unicaja... Bueno, pues yo creo que tiene que Unicaja sacar esa ventaja.
Bueno, y puesto que no tiene, no en segunda, en segundo equipo, sino en primero, desde el 5 lo tienen cubierto de una manera, y el base también lo tienen cubierto por las lesiones, porque la Provítola está lesionado, porque sí. Juan Núñez está lesionado, pero que ahora que dicen que el baloncesto vuelve a ser sobre todo del base y del y del 5, ellos esos dos puestos lo tienen cubierto de aquella manera, aunque tienen jugadores excepcionales, como todos los que estáis comentando, y de hecho ha hecho partido ya, porque ir a ganarle al Panathinaikos en su casa no es nada fácil.
Un partido completísimo, ¿eh? Un partido que sin fisuras del Barcelona allí, ¿eh?
Fue una pasada.
Pero ellos dos puestos,
baloncesto ahí, dice, oye, poneros este vídeo que vais a ver cómo juega un buen equipo. Sí. Claro, pero después te ves un poco el Lleida. Claro. Y dice que este es el mismo.
¿Qué ha pasado?
Y por lo que le meten muchos puntos al Barça este año. Muchísimo.
Metiéndole,
si no le meten más de 90 puntos de media, poco le está faltando.
Y luego lo que tú decías, tienen jugadores muy destacados, pero que por su edad no pueden mantener 30 minutos por partido todo el año. No lo puede mantener ningún jugador, pero encima esta tipología de jugadores aún
además menos. Aparte de que la confección de la plantilla del Barcelona es muy particular con lo del tema de 3-5 que no pueden convivir entre ellos en cancha, largas a uno, lo vuelves a fichar y ahora lo dejas fuera de convocatoria frente al Maccabi, que se sabe que es un partido ganable para este Barcelona.
Sí.
No es lo mismo jugar en Tel Aviv que jugar con el pabellón vacío en Belgrado. Y resulta que metes a un niño del sub-22 que es un sopapo sin mano a todos los que están ocupando la posición de pívot. Pues no sé yo qué decirte, en una plantilla tan mayor, con tanta jerarquía adquirida o autonombrada, si eso queda bien a estas alturas de competición. Porque vale que lo de Lleida no le gustaría a ninguno de esta gente, pero lo veo un poquito pronto empezar a romper ya cosas de estas, porque seguro que alguna voz en el vestuario ha habido ya, ¿eh?
Sí, pero ¿qué nos vamos a encontrar el domingo?
Ya.
¿Qué Barça?
No es una buena plantilla. Es una buena plantilla que va a venir aquí para intentar quitarse algo de encima, evidentemente. Correcto. Recordando la semifinal de la temporada pasada.
Totalmente. Bueno, pues eso será el domingo a las 7 de la tarde, ese partido frente al FC Barcelona. El Barça que juega hoy a las 6, ese encuentro frente al Dubai en el Coca-Cola Arena. Nosotros tenemos que ir poniendo el punto y final a la tertulia. Luego seguiremos con nuestro espacio de psicología deportiva. Tenemos hoy, Anice, con Alba López. Alba, ¿no? Sí, vamos a hablar de la motivación a la hora de volver a los entrenamientos.
Habrá que seguirlo.
Hay que apuntárselo. Oye, y se me ha quedado un tema del tintero que ya lo tocaré la semana que viene. 50 euros un abono para ver a Unicaja U22. Pensarlo para la próxima semana. Y 5 euros la entrada suelta. A mí, personalmente, me ha llamado mucho la atención. Ale, un placer, muchas gracias.
A
si
vosotros
el domingo
siempre.
Gana el jamón, repártelo. Dice el Labodrama, Manolo Vaca, ya que un placer, muchas gracias. No, noticias gracias. De España y el mundo, estamos de vuelta.
Gracias.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nueve minutos nos separan de las 4 en punto de la tarde. Retomamos la actualidad del mundo del deporte. Si te acabas de incorporar, mi nombre es Emilio Guerrero. Desde las 3 de la tarde te estoy acompañando en los diales del deporte malagueño, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Estamos también en todo el mundo en las aplicaciones de COPE y de Tiempo de Juego, y también en nuestra página web, siempre pulsando la opción de COPE más Málaga. Ahí también puedes escuchar este programa cada vez que quieras y cualquier programa de mis compañeros en el tramo local. Nosotros hemos tenido nuestra habitual tertulia de baloncesto con Juan Carlos Bonilla, con Anicel Labodrá, Manolo Vaca, y también con la presencia del exjugador Alejandro Burgos. En un día donde hemos visto que el Málaga se ha ejercitado con la baja de Alfonso Herrero, tiene un proceso vírico, hoy tampoco se han entrenado ni Carlos Puga ni Adrián Niño, no van a llegar para el partido el domingo en Butarque frente al conjunto del Leganés. Y en un día donde el sonido que nos deja el fútbol lamentablemente viene desde Torremolinos, un Torremolinos que ha hecho un inicio de temporada fabuloso, pero que en los despachos la situación pinta francamente mal. Se adeuda nóminas a los jugadores, hay promesas incumplidas, y hoy la plantilla se ha reunido para realizar este comunicado denunciando la situación que está viviendo jugadores, cuerpo técnico, miembro de oficina y fútbol base del club.
Aunque este grupo afronta con profesionalidad y compromiso sus obligaciones laborales, el club nos adeuda en la actualidad las nóminas del mes de julio y septiembre y la prima del ascenso a los futbolistas de la temporada pasada en el fútbol base y empleados del club. Los atrasos acumulan entre 1 y 4 meses. Desde el club nos han trasladado hasta en 12 ocasiones el aplazamiento de la fecha de pago y en ninguna de ellas han procedido a solventar la deuda. Además, hemos recibido 6 versiones distintas sobre la situación actual de compra y venta del club. A pesar de ello, sabemos que no tiene intención de vender el club porque no atienden las ofertas potenciales de compradores.
Pues ojalá de una vez llegue el inversor y firme ya el documento y adeude esas mensualidades a la familia del Juventud de Torremolinos. Y la noticia también, la Fiscalía pide orden de detención europea para los Saltani, se adhiere también al escrito presentado en su día por management empresarial por Blue Bay. A ver si esto tiene alguna repercusión en el aceleramiento del proceso que ya va camino de los 6 años. 11 sobre las 4 en punto de la tarde, seguimos hacia adelante y hoy, como siempre, tenemos nuestro espacio de psicología deportiva.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como cada 15 días, abrimos nuestro espacio de psicología deportiva. Espacio de psicología deportiva que tenemos en Deportes COPE Málaga con Alba López de Psico Invisible. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un placer de nuevo tenerte aquí, de sentarnos en tu diván, porque hoy tienes trabajo con todos nosotros y con la audiencia de COPE, Alba, porque vamos a hablar de la motivación, de cómo mantener la motivación, sobre todo en la vuelta a los entrenamientos. Todavía hay familias que están acomodando horarios de los hijos, del propio trabajo, de las distintas actividades que, por una cosa u otra, todos llevamos por delante. Y como tú bien dices muchas veces, Alba, la motivación no es una cosa de magia, ¿no?
Sí, sobre todo ahora que estamos hablando de todavía un periodo de adaptación donde venimos del descanso, a nivel físico nos duele y nos molesta un poquito más todo el tema de la musculatura, la habilidad, todavía tampoco estamos encontrando un punto bueno de habilidad donde encontremos que efectivamente está entrando los tiros que antes tirábamos, estamos tocando bien la pelota como antes tocábamos, o aguantamos y resistimos con más ilusión, ¿no?, y de una manera más placentera el tiempo de running que antes. Entonces, al ser un momento también tan clave que es de adaptación, pues claro, tenemos que sufrir con todos esos contratiempos, que el cansancio, ¿no?, que no estamos adaptados, por lo tanto nos cansa mucho más volver a los entrenos, que sobre todo los adultos, que antes. Entonces es un periodo que tenemos que ir fijándonos poquito a poco en lo poquito bueno que conseguimos, que tenemos que hacer más hincapié en la autodisciplina más que en el resultado, porque el resultado todavía no se va encontrando. Entonces, por eso es difícil, claro que sí.
Claro, Alba, porque en este punto normalmente es cuando la gente, por norma habitual, me quedo con lo que tú has dicho, no encontrar resultados es cuando arrojas la toalla, ¿no?
Efectivamente, es un punto rojo, porque ya sabemos que ahora la paciencia pues no se encuentra. Sabemos que yo tenía una sesión esta mañana con un deportista, yo le decía, quieres todo ya y no entiendes la palabra proceso. Y me decía, es verdad, tienes razón. Entonces, claro, el proceso implica tiempo, y en ese tiempo hay momentos buenos y hay momentos malos. Y queremos las cosas ya, porque además lo que me dice es que estamos con las agendas muy apretadas y tenemos que esperar al día siguiente para encontrar una pequeña mejora. Y también, por supuesto, tenemos que ser conscientes, tenemos que darle ese sentido, el intentar buscar esa mejora para poder agarrarnos a algo y que mañana volvamos a levantarnos, volvamos a tener ese objetivo, ¿no?, de volver a la pista, de volver al campo a correr o de volver a salir a pasear incluso, temprano, y buscarle el lado bueno.
Oye, hay distintos puntos de motivación, hay motivaciones diferentes en los deportistas, en los corredores, en la rutina diaria, Alba.
Bueno, nosotros los psicólogos hablamos de motivación extrínseca y motivación intrínseca, que la extrínseca va un poco más relacionada con los resultados y todo lo que conseguimos. Cuando los peques dicen, tenemos medalla, vamos a conseguir alguna medalla, o por ejemplo en competiciones que se le da una medalla a todos los peques, eso a ellos les encanta. Y luego está esa motivación intrínseca, que es la más interior, el por qué hago el deporte, pues para tener salud física lo primero, para tener, pues mirarme al espejo y ver que físicamente pues estoy desarrollando más musculatura, porque es un deporte que me gusta, porque practicaban mis padres, me lo han inculcado y lo sigo disfrutando. Entonces hay un proceso más externo, que es más de reconocimiento. También hoy por hoy están mucho las redes sociales y las fotitos, y hay otro proceso más interno, que es el por qué yo mismo me gusto practicando mi deporte. Y es muy importante que estén las dos activas, que estén las dos trabajando, que estén las dos de la mano, porque una sin la otra no funciona. No siempre hay que hacer carreras, pero sí hay que tener mínimos objetivos, y la realidad es que tienes que ver un resultado también interno, ¿no?, que estés mejor. Si siempre estás con dolores de espalda, siempre estás con el cuello fatal, pues realmente al final ese deporte no será el tuyo e irás buscando otro que te venga mejor.
Uh-huh. Oye, Alba, pero ponías el ejemplo muy bueno de los niños, ¿no? Competimos aquí para ver si nos llevamos una medalla. En el caso del adulto, quizás la motivación extrínseca es la más complicada de ver o de buscar.
Sí, sobre todo eso. Lo que estaba diciendo antes, que al final tenemos que tener un pequeño objetivo de resultado. Pues si quiero hacer una media maratón, me divido bien los tiempos para empezar con 5 kilómetros, luego empiezo con los 7 kilómetros, voy en busca de los 9 kilómetros y quiero hacer una maratón. Vale, si lo que yo quiero es seguir corriendo y no me apunto a ninguna maratón porque directamente no necesito la palabra competición en mi vida porque estoy feliz sin ella, pues la realidad es que quiero una salida a correr, pero luego tengo, si a lo mejor me lesiono un poquito, pues trabajo un poquito de prevención para la rodilla, controlo el peso para que las rodillas no me fallen. Al final, una cosa da a la otra. Entonces, no siempre necesitamos competición, pero sí es verdad que el deporte genera una ramificación tan grande de conceptos y de cosas que tenemos que hacer, de pues si salgo a correr no como una comida tan pesada porque quiero trabajar y luego salir, o me preparo una fruta porque por la tarde no me da tiempo a ir por casa, Entonces, es un beneficio tan bueno en forma de ramificaciones que se va generando esa motivación que hablamos.
Oye, Alba, te pregunto, claro, todo esto está muy bien, ¿no? Tengo el objetivo medianamente claro, tengo una motivación. ¿Hay algún truquito que nos puedas decir y nos puedas relatar aquí al oyente de la cadena COPE para que esa rutina, para que esa vuelta a los entrenamientos, para que no se produzca ese abandono tan temprano en la actividad? ¿Hay algún concepto, algún truco que nos podamos apuntar?
Pues mira, hay dos. Uno es que lo escribamos, porque la sensación de tachar en el calendario, que muchos lo hacemos y dices, ¿para qué tachas el día del calendario? Ya eso te genera que al día siguiente, bueno, pues hoy he corrido, es como una economía de fichas que se llama en psicología para los niños cuando los queremos educar y ponemos las pegatinas rojas, azules, amarillas en el cole, o cuando se le dice a los padres la carita sonriente y la carita triste, para que el niño se motive. Lo bueno llama a lo bueno y lo malo, desgraciadamente, llama a lo malo. Entonces, si nosotros nos preparamos el fin de semana, el calendario para la semana completa, y decidimos qué voy a hacer el lunes, el martes y así consecutivamente, vamos viendo qué conseguimos. Pero es verdad que también tenemos que saber ser flexibles y decir, bueno, pues si yo me preparo 3-4 días de entreno y un día fallo, pues a lo mejor al día siguiente que tenía descanso, en vez de salir a correr, voy a andar o hago estiramiento. Entonces, hay muchos factores que tenemos que trabajar, la flexibilidad para que no me quede en el sofá, porque he estado trabajando todo el día y estoy súper cansada, y entonces, bueno, pues me meto en un sitio o me voy a dar un paseo o me pongo en un, como hacíamos, ¿no?, con el COVID, o me pongo en un segundo un vídeo de YouTube y doy media hora de flexibilidad. Entonces, creo que si lo escribimos es mucho más fácil que lo consigamos y encima nos estamos recordando diariamente que lo he conseguido, que lo he conseguido, y si en algún momento, por alguna razón, no lo podemos conseguir ese mismo día, que pongamos un pequeño parche y digamos, bueno, pues si no lo hago hoy, lo que hago es que mañana me levanto antes y estiro. Lo que hago es que mañana saco un tiempo entre una cosa y lo hago. Ya pasado, vuelvo a mi entrenamiento. Entonces es importante que tanto seamos exigentes a través de la economía de fichas que digo, pero que también podamos ser flexibles y podamos compaginarlo también con el descanso o con un entrenamiento más light.
Oye, Alba, el principal enemigo que tiene una persona que quiera pues entrenar, tener prácticamente una rutina, ¿no?, entrenamientos al margen, en la vida en común, ¿puede ser las sobreexpectativas que nos generamos nosotros mismos?
Yo creo que va en relación más a las prioridades que tenemos nosotros mismos, por hábitos también creados durante tanto tiempo. Porque al final es verdad que sacamos tiempo para lo que realmente nos interesa y después hay muchas veces que no somos conscientes del tiempo que invertimos, por ejemplo, en la tecnología. Entonces, si nosotros pudiésemos llegar un poquito a cada uno de nuestros oyentes y decir, vamos a mirar el tiempo de uso del teléfono móvil y vamos a quitarle 30 minutos de actividad física, creo que se podría conseguir. Entonces, tenemos que ver, por un lado, las prioridades que tenemos. Muchas veces el trabajo nos come casi todo el tiempo, el trabajo y los hijos nos come casi todo el tiempo, y el trabajo, los hijos y la tecnología. Entonces, si pudiésemos el trabajo, los hijos y, por otro lado, esa tecnología, poderla dividir, ser conscientes de que no nos sirve para tanto y poderlo invertir en salud, pues la verdad es que yo creo que está más relacionado con los hábitos y las prioridades que tenemos en nuestra vida.
Ese va a ser mi siguiente pregunta. Es decir, oye, el principal enemigo es el móvil, porque estamos con el móvil apalancado y no hay manera de menearnos. Va a ser mi pregunta siguiente.
Efectivamente, yo creo que sí, que bueno, tenemos que ver el caso de cada uno, ¿no? Hay un psicólogo muy importante a nivel nacional y que concretamente andaluz, se llama José Carlos Jaénes, que él dice, él me enseñó hace muchísimos años que no existe café para todos en psicología, que cada uno le gusta su cafecito de su manera. Entonces, pero sí es verdad que cuando nosotros trabajamos con muchísima gente, por suerte, cuando empezamos a analizar y a profundizar en los tiempos de uso de la tecnología, pues es verdad que te pones y sin darte cuenta se te van 45 minutos. Entonces, a lo mejor hay que ponerle tiempo a la tecnología y decir, pues mira, yo temprano no uso el móvil porque puedo desayunar en 15-20 minutos porque no desayuno mucho, salgo a andar, vuelvo y me pongo a trabajar tarde y ya hago un tentempié a mitad de mañana. O a las 7-8, yo la verdad es que en el sofá invierto mucho tiempo y puedo estar 30 minutos, 35 minutos haciendo un trabajo de fuerza en casa. Entonces, es verdad que tenemos que ver en qué momento perdemos el tiempo para poderlo, evidentemente, si queremos, por eso hablo de prioridades, transferirlo hacia nuestra salud, que es súper importante.
Desde luego que sí. Oye, Alba, ¿un consejo invisible que nos des para el día de hoy?
Pues el consejo va en relación a la tecnología. Intentar identificar cuánto tiempo invertimos en la tecnología, intentar dividir ese tiempo y dedicarle 30 minutos todos los días a nuestra actividad física y escribir en nuestro calendario de pared, que todo el mundo debe tener en la cocina y los peques deben de tener en su cuarto, cuánto tiempo le vamos a dedicar a la actividad física todos los días e intentar poner ese check todos los días para conseguirlo. El fin de semana no solo pensar en descanso, sino aprovechar los fines de semana para hacer nuestra actividad física e intentar dar nuestros 2-3 días de descanso durante la semana, que no pasa nada. Y ya un poquito más adelante, intentar pues que todos los días de nuestra vida invirtamos entre 30 y 45 minutos a la mejora de nuestra actividad física, que va muy relacionada con nuestra salud mental.
Alba, te hablo de primera persona. ¿Hay que empezar un lunes, hay que empezar un primero de mes o cualquier día es bueno?
Hay que empezar en cuanto uno diga ya. O sea, hay que empezar en el momento. A mí no me gusta decir que se empiezan los lunes y yo siempre discuto con mi madre sobre eso porque me dice el lunes. Digo, no, al final, si tienes ilusión, empieza ya. Porque igual que ella me enseñó a mí que el saber no ocupa lugar, yo se lo digo. Si hoy te apetece, hazlo hoy, ya veremos mañana. Pero lo más importante es la planificación y la organización, porque eso como que guía a tu cabeza y guía esa motivación para saber cuándo lo puedes hacer. Si dices ya veremos mañana, si las prioridades son el trabajo, la familia, tengo que ir a ver a mi madre, tal, las cosas se complican. Sin embargo, si vamos sacando esa organización del tiempo, va saliendo.
Lo apuntamos, sin lugar a dudas. Espacio de Psicología Deportiva con Alba López de Psico Invisible. Hoy los detalles en la vuelta a los entrenamientos, cómo mantener la motivación y que no abandonemos a las primeras de cambio. Alba, nos encontramos en 14 días. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Espero que os sirva.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 6:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Barça. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, EU Instalaciones, Clínica Maex Cuevas Queipo, Panaderías El Mimbre, Navarro Hermanos y Centro Comercial Rosaleda.
Este domingo a partir de la 1:30 de la tarde en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, sigue el partido Leganés-Málaga con la narración de Javier Bautista. Con el apoyo de Segurisur Sistemas de Seguridad, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Fontanería y Mantenimiento Laureano Ramos, Acosta Hogar y Clínica Dental Fernández Carrión y Tour.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Un par de cositas antes de poner el punto y final. Ya sabes que la temporada pasada hablamos mucho de ajedrez, ¿verdad? También en este mismo tramo horario, los jueves, nos tomamos el cafelito con los amigos de Chess School. Y los amigos de Chess School nos tienen que contar algo. Y es que mañana, a partir de las 11 de la mañana, se va a celebrar un torneo de ajedrez. Todavía las inscripciones están abiertas y te puedes apuntar y echar un buen rato. Pero lo tiene todo dominado y nos manda todos los datos nuestro querido Alberto Tobal. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí de vuelta después del famoso café con Chess School que hicimos el año pasado. Qué ganas de que vuelva, por cierto. Y bueno, hoy venimos a anunciar un campeonato que vamos a organizar en este caso en la Asociación de Parkinson de Málaga, que es en base a todos los talleres de ajedrez terapéutico que estamos realizando. Entonces, vamos a realizar un campeonato que va a ser el primero entre todas las asociaciones de Málaga. Todas las asociaciones están invitadas y desde aquí también queremos invitar a todas las que se quieran inscribir directamente. Las inscripciones son muy sencillas y la sede es en la Asociación de Parkinson de Málaga, que está en calle Virgen de la Candelaria 2. Entonces vamos a llevar allí todos los tableros, haremos también un campeonato en el que daremos premios, va a estar súper entretenido y eso, están invitadas todas las asociaciones. Uh-huh. Parkinson, por supuesto, que es donde lo hacemos, Alzheimer, esclerosis, Atolmi, todas las que vamos, luego las que no vamos, pues por ejemplo cáncer, diabéticos, todas las asociaciones. Y por otro lado, pues bueno, las inscripciones es bastante sencillo, simplemente pues nos podéis contactar a nuestro número de teléfono, que es el 613-385058. Repito, por si alguien nos ha enterado, 613-385058. O también a través de las redes sociales de Chesscool, C-H-E-S-S-C-U-L, Chesscool, que tenemos Instagram, Facebook y a través de ahí podéis hacer también las inscripciones. Así que muchas gracias por la promoción. Espero que estés bien, Emilio, y un fuerte abrazo.
Sí, un fuerte abrazo, Alberto. Claro que sí. Café con Chesscool, ¿eh? Qué bien lo pasamos y cuántos aprendimos de ajedrez. Te recuerdo la cita. Mañana, a partir de las 11 de la mañana, en la Asociación de Parkinson de Málaga, para escribirte muy fácil, redes sociales de Chesscool o en el teléfono que acaba de relatar Alberto, 613-38-50-58. Y antes de poner el punto y final, también te tengo que hablar de balonmano, ¿eh? Que tenemos al Trops Málaga, que viene de perder en el derbi frente al Balonmano Sevilla, tiene una salida, va a jugar este fin de semana frente al Contazara de Zaragoza, equipo recién ascendido. El partido va a ser el sábado a las 7:30 de la tarde. Cuidado, porque es un recién ascendido, pero con... se suele decir que los recién ascendidos esta temporada están francamente fuertes. Ya pasó con el Oar de Coruña. Habla Chispi del partido que va a jugar el Trops Málaga el sábado en Zaragoza.
Ya anticipo y ya pienso que no va a ser un rival nada, nada fácil. Además, ellos tienen seguro puesto en el calendario en rojo nuestro partido, porque saben que, primero, que no se pueden escapar partidos actuando como local, y bueno, saben que si nos ganan no nos adelantan en la clasificación, y pues va a ser un partido de tú a tú, donde esperemos poder llevar un poco más la iniciativa y no tener unos errores tan garrafales que nos está costando cerrar los partidos o estar en el partido.
Palabra de Chispi, la cita, insisto, el sábado a las 7:30 en Zaragoza, a ver si llega una nueva victoria del equipo malagueño. Y nosotros vamos a ir poniendo ya el punto y final a esta intensa jornada de radio en la que arrancamos a las 3 de la tarde. Te vas a quedar ya con Pedro González y la tarde en COPE más Málaga. Ya sabes que siempre estás informado en nuestra página web, en cope.es/Málaga, y a través de nuestras redes sociales. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes, Emilio Guerrero. Que pase buena tarde. Hasta mañana. Adiós.